Este es el vuelo de hoy, 25 aniversario de Radio Enlace, de hoy y de este año. Y la tripulación les saluda porque vamos a emprender un viaje hacia la educación. La cabina de control están dos compañeras. Hola, Asun.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Uy, voy a subir un poquito el volumen porque los pasajeros no nos escuchan. Bueno, estamos a punto de despegar, cogiendo pista. Hola, Asun, ahora otra vez.
Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha?
Se te escucha perfectamente. Y tenemos también otra persona en la tripulación hoy, al menos durante parte del vuelo. Después tendrá que utilizar el paracaídas. Y es Arantxa Ventura. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, no has perdido la práctica en el pilotaje del micrófono. Bueno, pues bromas aparte, sí, hemos despegado ya, estamos en el aire y por tanto vamos a apurar y aprovechar el tiempo, porque durante estas últimas semanas hemos tenido muchos problemas y esto sobre todo lo ha pagado una de las secciones, que es la actualidad de la FAPA. Este es el motivo por el que hemos conseguido que la tripulación hoy además esté compuesta por Arantxa. Arantxa, se han acumulado muchísimas cosas esta semana, ¿no? Este mes, todo el mes de abril.
Mucha actividad y, como tú has dicho, falta tiempo para contarla, transmitirla y que se sepa lo que estamos haciendo, tanto en los centros como a nivel institucional. Y nos encontramos además con miembros de Junta Directiva de la FAPA que pertenecemos a la Junta Directiva de CEAPA. Entonces, al final, el trabajo es doble. Seguimos en nuestros centros, en los consejos escolares, en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y podríamos seguir mucho más.
Pues vamos a empezar por las secciones y hoy vamos con la de actualidad de la FAPA, cómo no. This way, your job's a joke, you broke, your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but tanta rapidez, yo estaré allí por ti y nos hemos olvidado de los saludos, de mencionar a las radios comunitarias, de nos hemos olvidado de decirle hola a las APAs y a toda la comunidad educativa, pero nunca es tarde si la chuleta es buena.
Muy bien, pues saludos a Eco Leganés, Onda Merlín Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde transmitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Bueno, muy bien. Estamos entonces en un repaso de la actualidad. Yo creo que no solo interesa todo esto a las asociaciones de madres y padres del alumnado, sino también estamos interesada a toda la comunidad educativa y toda la sociedad, en definitiva. Bueno, Arantxa, yo creo que hay que hacer una selección un poco. Podríamos a lo mejor seguir un esquema de lo que han sido las fechas a través de la web de la FAPA. En la actualidad podemos recoger algunos de los puntos importantes que aquí hemos tenido a veces incluso dificultades para comentar, ¿no? Yo no sé si ir justo a después de Semana Santa, había una prueba externa de tercero de primaria,
o tenéis tercero de la ESO.
La tengo apuntada del 7 de abril, pues me he equivocado, 14. Claro.
El 14 de abril fue tercero de la ESO, sacamos una nota de prensa como hacemos habitualmente en estas pruebas, y sobre todo ahora lo que está en la actualidad es la prueba nueva de tercero de primaria con la aplicación de la LOMCE, y está generando muchísimas dudas en las familias.
la prueba de tercero de primaria, que es como una reválida más, ¿no? ¿O cómo es? ¿Qué pasa con esa prueba?
Es que no sabemos qué pasa con esa prueba. Entonces hay incertidumbre porque no sabemos las medidas ordinarias, extraordinarias que se van a tomar con el alumnado, porque una medida extraordinaria, por ejemplo, es la repetición. Entonces nosotros que apostamos...
¿Repetición? 9 años, con sí. 8 o 9 años.
Sí, nosotros que apostamos por la evaluación continua, que creemos en el trabajo que hacen los docentes que están con nuestros hijos y nuestras hijas, no creemos en ese modelo de prueba.
¿Se ha visto algún, no sé, qué es un test? ¿Qué es?
De momento hay modelos colgados de la página de la Consejería y del Instituto de Innovación. Además, la Comunidad de Madrid, aparte de matemáticas y lengua, va a preguntar sociales y naturales. Y lo llamativo es que esa prueba va a recoger los conocimientos que tienen que saber de primero, segundo y tercero. ¿De qué ley? ¿De la LONCE? ¿De la LOE? ¿O de qué?
Además, yo he observado las pruebas y son pruebas que están bastante basadas en conocimientos y en la memorización. Lo que intenta medir es un aprendizaje bastante repetitivo.
Uh-huh. El tipo de alumno del siglo XXI no sé si estará en condiciones de volver a ese sistema, ¿no?
Yo lo que sí que te quería preguntar, Arantxa, es que la postura de la FAPA, porque lo que hemos visto, bueno, por lo menos a través de las redes sociales, es que la FAPA ha mantenido una postura de beligerancia en contra de incluso, no sé si asesorando a los padres a que no lleven a sus hijos a participar en esas pruebas. Entonces, lo que me preocupa es que hay veces que cuando se impone una ley, en algún momento la postura de la FAPA ha sido no a la desobediencia con respecto a las leyes educativas, ¿no? Entonces, que quería saber un poco en concreto la postura.
Nosotros lo que planteamos siempre es que hay que tomar actuaciones que no perjudiquen al alumnado. Y no podemos permitir actuaciones que puedan perjudicar al docente. Entonces, lo que hacemos con esta prueba de tercero de primaria es que no tenemos información, no sabemos si va a costar el expediente de nuestros hijos, no sabemos si van a tener que repetir. Hay algunas comunidades autónomas que han dicho que sí, que se tendrá en cuenta. Entonces, nosotros lo que decimos a los padres y las madres, que se impliquen, que pregunten en sus centros, que pregunten en los consejos escolares y que si tienen duda, que no hagan esa prueba. Porque no es una prueba de diagnóstico.
Muy bien. Lo que pasa es que, claro, yo, las familias que ese día los profesores les habrán insistido en que tienen que hacer la prueba, no sé hasta qué punto las familias podrán decir, pues este día él no lleva al niño, ¿no?
Un justificante por decisión familiar. Están los modelos colgados en nuestra web y están colgados también en CEAPA. Y que los padres decidan y se involucren. La educación no es solo elegir el centro de tus hijos.
Muy bien.
Muy bien, bueno, pues yo tenía apuntado de una circular la prueba externa de tercero de primaria y vamos, el día 8 de abril había una denuncia en los juzgados de Móstoles por el asunto de una parcela para un concierto, ¿no? Este uso de los terrenos públicos que ya predeterminadamente están pues preparados para ser utilizados como parte del negocio privado. No es la primera vez que ocurre y no sabemos qué ha ocurrido con otros tantos espacios públicos que después ha habido incluso decisiones de última hora de cambiar los nombres para que escamotear ante la justicia decisiones de que vuelva a lo público. Estoy acordándome de hace ya varios años que esta práctica lo vimos en un pueblo cercano a la ciudad de Madrid.
El Álamo.
El Álamo, sí.
¿Cuántas veces nos dio la razón la justicia y sigue estando en la red concertada? Esa denuncia la hicimos, igual que hicimos a principio de curso otras tres. En algunos de los ayuntamientos sí que se han cogido nuestros documentos y han seguido por esa línea. Y lo vamos a hacer porque además es una medida fácil de aplicar desde el minuto cero con otra política educativa. No se tienen que ceder terrenos públicos para la construcción de centros concertados.
Esta es una de las prácticas habituales, hasta el punto que vimos a más de una empresa decir que era un chollo montar un colegio a todo lujo, a todo tren, prácticamente con 5.000 euros. vimos ese tipo de foros en los que se vanagloriaban también de cómo era fácil con esta Consejería de Educación. Bueno, ¿qué más temas teníamos? El día 10 de abril yo tenía que, en nota de prensa, el Colegio de Educación Infantil Tomé y Orgaz de Casa Rubuelos formó un auténtico revuelo por lo que allí estaba pasando y la FAPA también hizo un comunicado.
Sí, además de nosotros también lo ha hecho algún sindicato de profesores y se ha posicionado en la misma línea que las familias, lo cual lo hemos agradecido. Esta situación que se ha dado en este centro, lamentablemente no se da solo en este centro.
No.
Estamos recibiendo en la Federación más casos de centros de la Dirección de Área Territorial Sur contándonos lo que les ha pasado, lo que les está pasando y cómo se sabe desde la Dirección de Área y no se toman medidas. ¿Es triste? Sí, pero hay que estar ahí. Lo que no queremos es que se piense que esto solo afecta a un centro, afecta a toda una comunidad educativa, afecta a un pueblo y sobre todo a la educación pública. Y estamos hablando de menores y de derechos vulnerados de los menores.
Parece que una parte de profesores había ido denunciando y, sin embargo, pues a la hora de la verdad, la mayor parte del profesorado, como está en juego lo que es el puesto de trabajo y la estabilidad en el empleo, pues ha terminado buscando salidas para no enfrentarse directamente a los problemas internos de este centro, concretamente de este colegio de Casa Rubuelos. Pero que en otros casos también ocurre así, ¿no? Los docentes que no están de acuerdo con determinado tipo de actividades y dejaciones, buscan salir del modo discreto y realmente la inspección, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice que hace? O al menos cuando se entrevista con la FAPA, ¿no?
Nosotros no nos entrevistamos con la inspección, nosotros normalmente. Y nuestro interlocutor tendría que ser la consejera, con la que no nos reunimos, y alguna vez sí que hemos asistido a alguna reunión de dirección de área territorial, como el caso del arcipreste de Ita de Fuenlabrada, y la inspección, tenemos que recordar todos que está para toda la comunidad educativa, tiene que velar por la convivencia de la comunidad educativa, por las relaciones, no solo está para el profesorado. Y los padres tienen que recurrir a la inspección una vez que hayan agotado todos los cauces en el centro.
Lo que pasa es que yo creo que hay una concepción de la inspección por parte de los inspectores. Yo creo que son personas que tienen una mentalidad muy, muy, muy tradicional y una mentalidad muy burocrática. Nosotros sí que tuvimos experiencias con un inspector y la verdad es que fue un desastre y salimos con la idea de que no nos volvíamos a reunir más, por lo menos con ese inspector. A mí me parece que solamente cumplen si se cumplen los horarios, es decir, si se cumplen una serie de pasos burocráticos, pero en ningún momento hay apoyo a las familias, ni crear un ambiente en el que haya una mayor participación, por lo menos de las familias. Las familias, aunque muchos profesores creen que las familias tenemos mucho poder y que cuando las familias van a protestar se nos hace caso, yo creo que se nos hace caso después de haber insistido mucho, mucho, mucho y haber peleado mucho.
A mí no me gusta generalizar, porque entonces es como si decimos es que verdad. Todos los políticos son corruptos y yo confío en que habrá parte que no. Entonces, desde la inspección hay casos que recordamos con agrado, de cómo al día siguiente la inspectora o el inspector ha llamado a la directora del centro o al director y le ha dicho, oye, lo que estás haciendo no es correcto y se ha solucionado. La pena es que tengas que llegar a eso. Que tú le digas al equipo directivo, según la normativa no procede lo que estás aplicando, que no te hagan caso y tengas que ir a la inspección. Yo creo que falta preparación en los equipos directivos y falta asesoramiento. Y sobre todo que a veces una soberbia que no te deja ver. Pero bueno, yo confío en que se formen también los inspectores, porque hay temas de acoso escolar, hay temas muy importantes, porque la educación de nuestros hijos no es solo que vayan a aprender y a rellenar huecos, queremos que les eduquen en valores, entonces se tiene que concienciar toda la comunidad educativa que falta formación.
En la nota de prensa que sacasteis en aquella fecha, con motivo de todo este revuelo que en buena medida también se produjo, pues porque claro, ese buzoneo era ya el colmo quizá, ¿no?, de la situación. Hacíais alusión a aquella denominada ley de autoridad del profesorado del gobierno autonómico de Madrid. ¿Esta ley la habéis rastreado? ¿Qué consecuencias está teniendo? ¿Ha habido un antes y un después de la puesta en marcha de esta ley?
Nosotros creemos que sí, lo que necesita esta comunidad es una ley de convivencia. No trabajar desde el aspecto punitivo y la autoridad. Entonces nosotros lo decimos en todos los documentos que hacemos y que han tenido acceso los partidos políticos que se lo hayan querido leer, que esta ley hay que derogarla y hay que caminar por otro lado.
Miedo a que ahora con la situación de los vigilantes, de los guardaespaldas, que están en el paro y son muchos después del final de la o con la tregua de ETA o con la situación actual, miedo a que, como se habló en un momento, se intente recolocar a todo este personal en los centros públicos.
No podemos ir por esa vía del miedo.
Se planteó, sí, en un momento.
No, igual que plantean que todos los informes médicos de los niños lo tengan que saber los docentes. Hay que tener mucho cuidado con esa información, hay información que tiene que saber el tutor y solo el tutor, pero no puede ser que la sepa todo el mundo, que de repente te digan en una reunión, bueno, es que tú tenías que llevar a tu hijo a salud mental y no le has llevado. Claro, a un padre se le queda la cara diciendo, ¿qué información estáis trasladando de mi hijo?
Nunca he visto esa situación, pero desde luego debe ser muy dura y claro, lógicamente eso no se puede consentir, y supongo que habrá medidas para impedir. No, y además que no creo, es que yo creo que la mayor parte de los docentes tienen sentido común, y es verdad que alguna persona puede haber desvariado el juicio en un momento determinado.
Sí, creemos que es así, confiamos, son los mejores docentes los que están en la pública, y sobre todo que hay que tener cuidado cuando pasan las cosas y se intenta regular en caliente, porque nos lleva a extremos.
Sí, yo creo que ese es el problema, ¿no? A raíz de un suceso muy lamentable, ya inmediatamente que la única acción rápida que se plantea es esta, ¿no? Sin considerar los derechos a los que tienen los niños, ¿no?
Pues si os parece, seguimos con este repaso más calmado a la actualidad de la FAPA. Vamos con tiempo, me hacen señas de que más rápido, ¿no? Pues bueno, el día 11 de abril se publicaba la carta abierta de la FAPA a los partidos políticos de la Comunidad de Madrid.
No hemos tenido respuesta a esa carta, salvo un partido de un municipio, Izquierda Independiente, y lo que sí que hemos hecho hoy desde la Federación es sacar una carta directa a todos los candidatos y candidatas la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y esta vez sí que lo hemos hecho tanto a los que tienen representación en la Asamblea como a los que no, porque está tan efervescente todo que era necesario ampliar. Hoy mismo salía en la prensa que un 46% de madrileños no sabe a quién va a votar.
Uh-huh. Y bueno, es a la Comunidad de Madrid. Resulta que candidata al Ayuntamiento de Madrid es la persona que dijo que iba a ser esta la etapa de la educación en la Comunidad de Madrid. Ahora es candidata al Ayuntamiento. ¿Os habéis puesto también en contacto con este personaje?
No nos hemos puesto, y además hoy ha tenido momentos de gloria, como decir que iba a echar a los indigentes, que no pueden dormir en el centro de Madrid, que no quiere manifestaciones. Entonces, bueno, en lugar de actuar de una manera social para arreglar y ver qué está pasando, pues así vamos. No, en principio las cartas han ido para el nivel de Comunidad de Madrid. Nosotros estamos abiertos a hablar de educación con quien quiera hablar con nosotros.
Uh-huh. Habéis pedido, bueno, es que es un documento muy extenso del que hemos hablado muy por encima. Está colgado en la página web de la Federación, y esto se publicó en marzo de 2015 con el título Propuestas de la FAPA a los partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas y municipales del 2015. Son, si no veo mal, al menos en DIN A4, unas 25 páginas.
Sí, te iba a decir casi 30. Además, en ese documento participó tanto la Junta Directiva como miembros de APAS. Había padres y madres. Tuvimos dos reuniones y se cerró un documento actual donde hay medidas tanto a nivel local de municipio como a nivel de la Comunidad de Madrid, están temporalizadas en lo que se tiene que hacer ahora, lo que sabemos que va a necesitar un cambio normativo y lo que de una manera utópica, porque siempre hay que tener esa visión, que hace falta que se lleguen a consensos para que perdure.
¿Cuál sería la medida imprescindible, imprescindible ya, ya? Urgentísima, de las que habéis planteado. No por estrella, sino por ya, acuciante.
Con darte un titular, otra política educativa. Es lo que necesitamos en esta Comunidad de Madrid.
Sí, hay un repaso tanto a las etapas infantil. Se incluye 0-3, sí, sí, ¿verdad? Uf. Que estaba absolutamente dejada de la mano de Bert, que es lo peor. Y también pues en torno a asuntos tan tan graves como la situación de la formación profesional, en la que este curso yo no sé si se está enderezando. ¿Cómo estáis viendo todo lo que las novedades que hay en torno a la formación profesional, que siempre todo el mundo va a rescatarla y lo que hace es empeorarla?
Sí, la verdad es que deberían dejarla quietos algunos. Sigue habiendo alumnado que no se puede matricular. Eso de que los chavales ni estudian ni trabajan, eso es falso. Es que ni pueden estudiar ni pueden trabajar. Hay que aumentar la oferta en FP. No sabemos lo que van a trabajar el día de mañana nuestros hijos, porque cuando dice la gente, es que lo que están estudiando no sirve para nada. Bueno, pues que tampoco sabemos qué trabajos van a tener. Entonces se queda una formación amplia, una buena formación y sobre todo que se emocionen con lo que están estudiando. Y lo que no puede ser que haya grados solo en la privada y que no estén en la pública, como la que necesitan las personas que llevan las ambulancias. El técnico de...
Sí. Técnico de transporte sanitario, sí, o algo así. Eso es. ¿Eso solamente está en las privadas?
Y lo que necesitamos además, que igual que las universidades privadas están dando los grados superiores, yo creo que hacia ahí tenía que ir la universidad pública, a dar no solo los grados, sino a dar también la formación profesional.
Yo creo que tienes experiencia, Asun, ¿no?, en esto, porque...
Qué interesante, sí, hay algunas facultades, algunas titulaciones, algunos grados que no hay casi alumnos. Y lo que debería recuperarse es la universidad, bueno, desde mi punto de vista, es para favorecer la formación continua, la formación a lo largo de toda la vida, y no solamente centrarnos en los grados y en los másteres, ¿no?, sino ofrecer una oferta educativa más amplia y no tan elitista, ¿no?, no tan específicamente para algunos, ¿no? Yo creo que hay que... Todos, con este cambio de tiempo, nos tenemos que repensar, ¿no? Hay que repensar la educación obligatoria, pero también la educación universitaria, ¿no?
Sin duda, sobre todo con todo este revuelo de cambiar el 3 más 2, el 8 por 5 o lo que les apetezca en el momento determinado. Vamos siguiendo este guión de encuentro social, de debate por una ley educativa. Fue los días 17 y 18 de abril en Madrid. ¿Y estuviste por allá?
Estuve representando a CEAPA en la mesa 1, el derecho a la educación e inclusión. La estuve moderando. Y trabajamos las organizaciones que formamos parte de este movimiento, ¿no?, que queremos activamente cambiar todo. Fue una propuesta del Foro de Sevilla, y donde hay muchísimas organizaciones, tanto de profesorado como de estudiantes, como de padres, que está CEAPA. Y la verdad que sí que fue interesante. Se han empezado a difundir el decálogo, algunas ideas fuerza de lo que se cerró en ese fin de semana, y ahora llegará el documento. Y sobre todo seguir trabajando.
Estaba acordándome de que el Foro de Sevilla había publicado recientemente también un documento sobre la nueva educación. Yo no sé si se puede resumir un poco qué es lo que pretende este foro, que es de Sevilla. Hace años también sacó también una serie de ideas, impulso a una educación del siglo XXI, y a lo mejor podíamos, no sé, si podíamos plantear qué es lo que, las bases, lo fundamental que
pretenden. Sí, empezó a trabajar en Sevilla en octubre del 2012 con profesores de universidad, y ha seguido trabajando en documentos. Tenemos la suerte que José Luis Pazos, el presidente de la GENER, está a título individual, y la verdad es que llegas allí y te encuentras con catedráticos, pedagogos, y te pones a hablar entre ellos, y estuvo bien. Sobre todo por ir avanzando. Se empieza con un proyecto de mínimos para poder conseguir el mayor consenso posible, pero se habló de educación, se habló de laicidad, se habló de los concertados y sí que se llegaron a acuerdos. Ahora ya las organizaciones lo terminarán de revisar y tendremos otro documento.
Bueno, Arantxa, ve preparándote el paracaídas. Estamos ya casi en el punto en el que... Pero nos faltan dos temas. Uno, esta nota de prensa que antes hemos mencionado sobre la prueba de CDI de tercero de la ESO que se celebró el 14 de abril. Sí, no sé si era conmemoración de otro 14 de abril o por qué pusieron esta fecha.
Sí, es lo que decía algún docente. Yo creo que hay cosas mejores que celebrar un 14 de abril que no la prueba de la CDI. Lo que decimos en esa nota de prensa que se engaña a las familias, porque es que se le empieza a hablar de los floreros cuando no tiene ninguna repercusión para el alumnado. Y si se va a tener en cuenta para alguna mención honorífica, para alguna beca
específicas y muy selectivas
y para un determinado número de alumnado muy, muy pequeño. Pero
yo estoy esperando. Este año mi hijo la ha pasado y al final lo llevé por muchas múltiples razones.
Ha pasado el sarampión, la varicela y la CDI, ¿no?
Sí, y yo estoy esperando a ver cómo me van a devolver los resultados, porque según la ley me tienen que hacer un informe con los resultados que mi hijo ha obtenido y me tienen que hacer una valoración, entonces espero...
No das tu nombre a partir de ahora, por si acaso. Muy bien. Vamos a esperar entonces a todo ese proceso para a lo mejor tener un juicio más objetivo, porque hasta el momento, bueno, ha habido pues esa oposición, porque ha habido oposición desde el primer momento, ¿no?
Sí.
Todo lo que no sea evaluación continua hay que mirarlo con lupa.
No, y sobre todo porque no son pruebas de diagnóstico. Si tú quieres hacer una prueba en la ESO, no la haces en tercero de la ESO. La haces antes, no publicas los resultados, no haces ranking y las familias ven qué medidas vas a aplicar. Y además que no solo se puede evaluar un sistema educativo por los resultados del alumnado, hay que evaluar muchísimas más cosas.
Bueno, un minuto, estamos todavía a tiempo de preguntarte por el cómo sigue el asunto del que sí hablamos la semana pasada y que tenía que ver con los dos documentos de CEAPA sobre esas obligaciones fiscales y laborales de las AMPAs, de las APAs, tanto respecto a la Seguridad Social como respecto a Hacienda, ¿no? O a la Agencia Tributaria.
Seguimos recibiendo consultas de las APAs, las contestamos, las que son fáciles, y en las que tenemos dudas, pues consultamos bien con la asesoría fiscal nuestra o incluso CEAPA, que tiene una asesoría fiscal, porque empiezan a hablar de periodos impositivos. Sobre todo las APAs quedan dudas de que es una actividad exenta, que es no exenta. Entonces estamos abiertos, vamos a intentar cubrir esa figura que no la tenemos en la federación lo antes posible con una persona que sepa pues de contabilidad, de fiscal, que pueda tener facilidad para hacer una consulta si en ese momento no la sabe responder. Y lo que decimos es a las APAs que tienen nuestro teléfono, tienen nuestro correo, y estamos valorando hacer una jornada formativa un sábado por la mañana para hablar de todos estos temas. También está pendiente la protección de datos, que preocupa a las APAs, y estamos valorando un curso, pero eso sí que se puede hacer una tarde. Pero el tema de la Agencia Tributaria de la Seguridad Social, aunque no ha cambiado la Seguridad Social, porque sigue siendo igual, pero cuando ya lo pones en un papel y se lee y se suma...
Claro. Y estás con el tiempo que no te llega hasta el cuello y estás colaborando con el APA pues para mejorar la convivencia, la situación del centro educativo al que llevas a tus hijos, por bien de tus hijos, por supuesto, y entonces te dicen, y además, mira, dos cucharadas más.
Y no lo puedes hacer físicamente, te tienes que dar de alta, tienes que tener el certificado digital. Ah, hemos perdido el norte, alguien se le ha ido la pinza aquí.
Bueno, no será tan inocente. Pues hemos llegado a lo que es el guión de la actualidad de la FAPA, por el que siempre te hemos preguntado, pero también te preguntábamos por los eventos. Entonces, ¿nos das un minuto más?
Sí, sí.
¿Qué pasa esta semana? Que ya estamos a punto de pasar al mes de mayo. Estamos en plena primavera, y creo que sigue habiendo pues actividades el martes, me parece, que hay en el Consejo de Área de Atención a la Infancia y la Adolescencia del municipio de Madrid. Está también la FAPA, ¿puede ser?
Sí, sí que está la FAPA. Iremos a esa reunión. Hay dos personas designadas, un titular y un vocal. Suelen ser por la mañana, lo entendemos, ¿no? Pero lo que nos ha llamado la atención es que el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ha vuelto a convocar una permanente por la mañana. Ya lo hizo
a las 10 horas.
Sí, ya lo hizo la semana de Semana Santa, pero es que ahora lo ha vuelto a hacer, entonces...
¿Eso para conciliar, quizá?
Sí, muy fácil, para que los padres y madres conciliemos con nuestro trabajo, está de verdad ayudando. Entonces ahí hay una comisión permanente, muchísima normativa de FP, porque es normativa de LOE que hay que cambiar, perdón, LOCSE, que todavía no está desarrollada en la LOE, y nos encontramos con decretos, y lo que hay es una orden que va a modificar a los colegios bilingües. Lo único que yo no he podido ver el borrador, ya nos contarán José Luis y Isabel que van a modificar
los colegios bilingües, la quizá orden, blindando por si acaso.
Pues no he visto el borrador, ¿eh? Entonces sí que pone orden de modificación de colegios bilingües, pero no he leído el documento sobre el que hay que hacer un dictamen. Porque...
Bueno, pues nada, ya tienes el paracaídas bien ajustado. Estamos llegando a ese momento que habíamos pactado, porque esa conciliación te obliga también a estar cenando hoy con tus hijos.
Sí, hay tres jornadas, ¿no? La laboral, la familiar y la de la FAPA. Entonces cuando se juntan las tres...
Así que te agradecemos muchísimo el esfuerzo de estar aquí, porque, bueno, es mucho más fácil hacer el recorrido y yo creo que se agradece después a la hora de escuchar qué es lo que está pasando y estos comentarios tuyos.
Ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros y seguiremos en las ondas.
Pues nada.
Muchas gracias.
Buen aterrizaje, un abrazo, hasta pronto, hasta la próxima semana. Way. Your job's a joke, you broke your love life to your way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Música maestro, después de tanta información, Asun, vamos a seguir viajando en este avión, pero nos vamos a ir a otra zona del mundo, porque la semana pasada estuvimos en Canadá. A ver, yo creo que, bueno, pues, ¿qué te parece ir a Grecia? Gilikeria, tic, tic, tac. Es un tema de este pues álbum de canciones recopilatorio de Putumayo Kids World Playground. Es una selección de canciones del mundo. Nos estamos saltando, pues bueno, pero nos vamos a Grecia con ese tic tic tac y vamos a ver qué es lo que nos dicen los amigos helenos, a quienes desde aquí le tenemos que desear muchísima suerte.
Todo nuestro apoyo.
Totalmente, porque yo creo que el futuro de Europa y de muchas cosas
tiene que
depende
tener.
De ellos, ¿verdad? Así que vamos a escuchar ya estos ritmos mediterráneos tan cercanos también. Tic, tic, tac, de Gilikeria.
Τικ, 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 τακ, κάνει η καρδιά μου. Σαν σε βλέπω να διαβαίνεις. Τικ, 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 τακ, θέλω πουλί μου να μαντεύω που πηγαίνεις. Θέλω πουλί μου να σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ 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 τακ. Γιατί
tiki tiki tac. Καρδιά μου σαν με γέλιο με κοιτάζεις. Τικ, 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 τακ, τρελό πουλί μου, άμα πάντα με πειράζεις. Τρελό πουλί μου, να σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς στο τικ, 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 τακ. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς στο τικ, 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 τακ. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς στο τικ, 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 τακ. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς στο τικ, 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 τακ.
Pues ya estamos en el toma la palabra, esta sección en la que, bueno, pues escuchamos de todo, pero hoy va a estar centrado especialmente en la FAPA, en CEAPA, y tenemos con nosotros como invitado de esta sección a José Luis Pazos, que es presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Hola, José Luis.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido por enésima vez a este estudio. Pero también ahora mismo tienes un puesto en CEAPA, José Luis.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues hablamos aquí en principio como portavoz también de CEAPA para esta entrevista. Sin embargo, hace un momento Arantxa Ventura, que nos ha visitado y ha tenido que lanzarse en paracaídas para volver a su casa rápidamente, nos comentaba que también estás participando en el Foro de Sevilla, y estábamos pensando, bueno, en qué consiste y demás. Y antes de ir al tema de esta entrevista, ¿nos puedes contextualizar qué es lo del Foro de Sevilla?
Bueno, el Foro de Sevilla es bueno, como su propio nombre indica, un foro de debate, de análisis de la realidad educativa que se puso en marcha en la ciudad de Sevilla hace ya un par de años y que de alguna manera ha venido trabajando, bueno, pues elaborando una serie de documentos de posición respecto de cómo se veía el sistema educativo y lo que se consideraba que tenía que modificarse. Organizó unas jornadas en la UNED, en los pasados hace unos pocos días, pero no era una jornada solamente del Foro de Sevilla, sino de múltiples organizaciones que se han sumado al debate de este documento, que en el fondo lo que pide es una nueva ley de educación que supere lo que nos ha planteado el Ministerio de Educación con la LOMCE y lo que había anteriormente a la llegada de la LOMCE, que era la LOE, ¿no? Y bueno, pues debatido sobre un texto que hizo el profesor Jimeno Sacristán como borrador inicial, y a partir de ahí, pues las aportaciones, unas individuales y otras colectivas, han ido perfilando un texto que aún no está cerrado porque es un proceso de debate largo y que será puesto en comunicación, difusión, para que lo conozca todo el mundo cuando se dé por cerrado, no tardando mucho, porque la verdad es que se quería dejar de alguna manera listo en el mes de mayo, como muy tarde, ¿no?
Función también, de algún modo, de lo que es a lo mejor el periodo electoral en el que estamos, o bueno, bueno, cada uno se imagine lo que quiera, ¿verdad?
No, es un texto que piensa más en el ámbito estatal y por tanto le queda más meses, ¿no?, a la llegada, en teoría, a la llegada de las elecciones sindicales. Digo en teoría porque no se sabe muy bien la fecha. Esta mañana todavía se hablaba de posibles adelantos y tal. Lo que es seguro es que no van a ser en mayo y que por tanto, bueno, pues queda un poco más de margen. Pero bueno, también es verdad que este texto puede arrojar algunas cuestiones que son debate también en las elecciones autonómicas y municipales y servir también de ayuda a mejorar la educación.
Estupendo. Bueno, pues te voy a decir que está también conmigo Asun López, a quien también conoces, del APA del Rosa Chacel, del IES Rosa Chacel.
Hola, José Luis,
¿qué tal? Buenas noches ya.
Buenas noches. Mira, quería comentarte un poco las conclusiones a las que llegasteis o estuvisteis discutiendo. No se alejará mucho de aquellas que se propusieron y que están publicadas en Morata, con el título de Manifiesto por otra política educativa, ¿no?, del Foro de Sevilla.
Bueno, aquel es un documento válido completamente y en base a esas primeras reflexiones se elaboró, como digo, el documento de Jimeno Sacristán. Lo que es verdad es que partiendo de este primer borrador, bueno, pues el debate múltiple de organizaciones muy diversas del ámbito educativo, que aunque todos queramos, por supuesto, mejorar la educación, tenemos visiones no siempre coincidentes, pues ha dado como resultado, o está dando como resultado, un documento mucho más amplio que de alguna manera abrirá un análisis, seguramente un debate también en la sociedad cuando se conozca totalmente su contenido, ¿no? Yo creo que es, bueno, un camino que el Foro de Sevilla inició y que, bueno, pues era inicialmente aportaciones individuales. Yo formo parte del Foro de Sevilla a título individual, si es que eso es posible, ¿no?, porque al formar parte de organizaciones tan marcadas como la CEATA o como la FAPA Género de los Ríos, la parte individual queda completamente eclipsada y además debe ser así, ¿no? Sí. Pero es verdad que es un foro que se constituyó inicialmente, pues bueno, con la intención de que determinadas personas a título individual participaran, pero eso fue superado y ahora la participación es colectiva, que yo entiendo siempre mucho más rica, ¿no?
Pues vamos a la nota de prensa, que es el motivo por el que hemos contactado hoy con CEAPA. Y bueno, pues en principio se ha publicado este lunes. El programa se emite a lo largo de la semana en otras radios comunitarias. El titular es: CEAPA rechaza que se mantenga el actual sistema de becas y se opone a que se pongan en marcha de nuevo las reválidas educativas, por lo que ha presentado dos dictámenes alternativos a las normas que sobre estas cuestiones dictamina mañana el Consejo Escolar del Estado. Mucha información en un titular, lógicamente, porque son varios los asuntos y mucho el trabajo que en el Consejo Escolar del Estado se está poniendo en marcha. ¿Es mañana realmente cuando se va a pronunciar el Consejo Escolar del Estado?
Sí, mañana por la mañana tenemos la reunión de la Comisión Permanente y, bueno, pues hay varias cuestiones ahí a tratar, pero de todas ellas destacan estas dos, ¿no? Por un lado, la normativa que fijará los umbrales de las becas y de las ayudas para el año que viene, y por otro lado, la normativa, otro real decreto también, que establece, regula cómo van a funcionar las pruebas de sexto de primaria, de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato a partir del año que viene y los próximos, porque bueno, en el calendario de implantación la prueba de primaria arranca antes que las demás, ¿no? Las demás, que además tienen un periodo inicial en el que tampoco tendrán efectos a nivel de titulación hasta el año 2017, pero en cualquier caso la normativa se va a aprobar ahora y mañana, bueno, pues estamos llamados a realizar el debate de, por un lado, los dictámenes oficiales que presenta el propio Consejo Escolar del Estado, a través del trabajo que ha hecho la comisión de ponencia, de la que yo formo parte, pero a su vez también a ver los dictámenes alternativos que CEAPA plantea para bueno, pues dar una visión diferente, sin que ello signifique que estemos en contra del trabajo que ha hecho el Consejo Escolar del Estado, que es muy bueno, como digo, además, no es porque esté yo en la comisión de ponencia, sino simplemente porque es un trabajo que se elabora inicialmente por los técnicos del Consejo, que hacen un trabajo espectacular y que siempre agradecemos, pero claro, es un trabajo meramente técnico y nosotros queremos que el Consejo también se posicione desde un punto de vista más de política educativa general, ¿no?, de visión del modelo que tenemos que tener y no tanto de cuestiones técnicas sobre la norma que nos traslada el Ministerio.
En todo caso,
por eso también el otro día se planteaba en la comisión de ponencias que posiblemente una de las dos normas, la norma que tiene que ver con los umbrales, la defendiéramos como ponentes, o bien un representante del alumnado, o bien un representante de la familia, en este caso hubiese sido yo, y yo ya avisé que no iba a poder hacer tal cosa porque tendríamos que presentar los dictámenes alternativos. No tiene sentido que hagamos la defensa del dictamen oficial y a su vez del alternativo, ¿no?
Claro, es una contradicción.
Pues la defensa de los umbrales del Real Decreto de Beca, de la ponencia, la hará representante de los estudiantes, uh-huh. y la de las pruebas de evaluación la hará un representante del profesorado. Y veremos a ver qué ocurre.
En todo caso, yo creo que todo esto es consultivo, porque finalmente es el Consejo de Ministros el que da marcha adelante o no a lo que el Consejo Escolar del Estado le plantea, ¿no? ¿Es este el mecanismo?
Sí, claro. Los dictámenes son todos consultivos y el Ministerio y el Gobierno, en función de quién emite la norma, puede, por supuesto, hacer caso omiso de lo que el Consejo Escolar del Estado diga, como en muchas de las cuestiones está pasando, especialmente en el tema de becas, y mucho me temo también que ocurrirá con el tema de las reválidas, ¿no?
El tema de becas,
nosotros ya hemos presentado dos recursos como CEAPA, hemos presentado dos recursos ante los tribunales precisamente por el tema de las becas, que están esperando que los tribunales se pronuncien y dicten sentencias y se la van a dictar. Y bueno, vamos pasando los cursos, las normas tienen vigencia de un año y estamos esperando sentencias de normas que ya perdieron su vigencia, ¿no? Es curioso, pero bueno, esto es un formato de funcionamiento de la justicia, el Ministerio lo sabe. Y por eso juega con los tiempos y le da igual lo que digamos y los recursos que presentemos, porque cuando salga la sentencia no sé si servirá de mucho, porque ya es sobre una norma que ya está en el pasado, ¿no? Y bueno, pues mañana veremos a ver también la respuesta del Ministerio, pero al juzgar por la norma que nos propone, le ha dado exactamente igual lo que hemos propuesto desde el Consejo Escolar del Estado en años anteriores, ¿no?, donde recibió duras críticas y donde los dictámenes no le fueron favorables, pero da igual. Tienen su ideología en la cabeza y funcionan desde un punto de vista ideológico y no en el sentido común y mucho menos del consenso.
Lo básico respecto a las becas, creo que entiendo, es que CEAPA pide que se mantenga el sistema anterior y que de ese modo pues se dé más garantías, ¿no? Es el nuevo sistema, ¿qué es lo que traería? ¿Qué consecuencias traería?
El nuevo sistema, que ya está implantado hace un par de años, lo que ha traído es la ruptura de la equidad y la ruptura de la igualdad de oportunidades. Lo que ha traído es que los chicos y chicas de las familias que tienen menos posibilidades económicas y por tanto solicitan las becas porque las deben de tener como derecho, pues se encuentran con que ese derecho deja de ser tal y se acaban convirtiendo las becas en un premio, un castigo, porque se le plantean unos niveles, unos requisitos de teórico esfuerzo medido por las notas, que no tienen que afrontar aquellos cuyas familias no tienen necesidad de acudir a las becas porque tienen tranquilidad económica en sus familias, en sus hogares, ¿no? Es decir, mientras que, por ejemplo, un alumno tiene que sacar un 6,5 de media para poder optar a determinado tipo de becas, pues el alumnado que no tiene problemas económicos, con sacar un 5, claro, puede cursar la carrera que le parezca oportuna, ¿no? Y esto es un agravio y un ataque a la igualdad de oportunidades que nosotros hemos llevado a los tribunales, como digo. Entonces, CEAPA no plantea volver al modelo de becas anterior, porque siempre hemos considerado que el modelo de becas anterior también era insuficiente, aunque desde luego mucho mejor que el actual. Lo que planteamos es la gratuidad total de la enseñanza en la red pública desde los 0 años y a lo largo de toda la vida. Eso sí, en tanto que esto no se consigue, que podría conseguirse con voluntad política, porque no es problema de dinero, es problema de voluntad política, mientras que esto no se consigue, lo que decimos es, como mínimo, vuelva usted al modelo de becas anterior, que desde luego era un modelo que no rompía la igualdad de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera pensaba que la beca era un derecho y la trataba como tal, ¿no?
Y respecto al otro tema, en CEAPA decís que este modelo de reválidas nos lleva a antes de 1970. Es un viaje en el tiempo general, impresionante.
Claro, es que la ley general del 70, la que hizo el ministro Villar para sí, el periodo todavía franquista, eliminó las reválidas y además argumentaba el porqué y decía que era un freno, era al progreso y al avance educativo y era una forma de expulsar al alumnado de la educación y de hacerle que la abandonara tempranamente, y las consideraba totalmente nocivas, y lo argumenta en aquel libro blanco que sirvió de base para que la ley pudiera ver la luz, ¿no? Y el ministro Villar Palasí, los que le conocieron, yo no, evidentemente, pero los que le conocieron decían que era una persona que pertenecía al Opus Dei, y la mano derecha del ministro, una monja que hasta hace poco por lo menos vivía, pues era monja, ¿no? Y por tanto, digo esto no por nada, sino porque la gente tiene que entender que eran personas de ideología que no se les puede, en principio, etiquetar de extrema izquierda, las que planteaban que las reválidas eran nocivas para el sistema educativo. Más bien al contrario, eran personas de una ideología pues muy parecida, próxima o igual a aquellos que nos están gobernando en este momento desde el Ministerio de Educación, ¿no? Por tanto, bueno, pues es una vuelta al pasado, pero mucho más allá, desde los años 70, nos meteríamos en mitad del siglo anterior, ¿no? Y parecería que todo lo que hemos hecho durante estos 30 o 40 años pues no ha servido absolutamente de nada, desde la óptica de algunos, porque para ellos es que hemos ido por un camino equivocado. Pues estas reválidas, porque además no se pueden ver de otra manera, se configuran en base a unos test con 350 preguntas, según viene en el borrador, con respuesta múltiple, ¿no? Y nosotros lo que hemos dicho es que esto no lo ha hecho nadie que aplique un poco de sentido común, porque si le pedimos a los alumnos que reflexionen sobre las preguntas y elijan la correcta, no a voleo, no como si jugaran a la lotería, sino intentando responder adecuadamente, pues esto necesita un tiempo, y estamos hablando de pruebas que van a durar 4, 5, 6 horas, ¿no? Y si se las hacemos en un periodo de tiempo menor, entonces les hacemos trampa, porque les decimos, esta es la prueba, ya sé que no vas a terminarla, por lo tanto ya sé que no vas a conseguir nota, ¿no? Y pues es una verdadera aberración. Y luego ahí metemos la de sexto de primaria, porque si a alguien le quedaba alguna duda de que la de sexto de primaria no era una reválida encubierta, bueno, pues ahí la tenemos, la misma norma, para que vayan todas juntas, porque las tres significan lo mismo.
Pues José Luis, muchísimas gracias. Hemos llegado ya al fin. Tenemos solo una despedida con Valentín Huerta y vamos a ver qué tal, a ver si el dictamen del Consejo Escolar del Estado pues va en buena vía, y sobre todo si a fin de cuentas, después de tantísimo trabajo, se tiene en consideración estos dictámenes por parte de los gobernantes, ¿no?
Ojalá. Esperemos que el tiempo ponga a cada uno su lugar. A la secretaria de Estado ya la va a mandar a la OCDE, que es para lo que ha estado trabajando estos 3 años y pico. La única diferencia es que ahora, en lugar de pagarle el salario solamente con los impuestos de los españoles, lo haremos con los impuestos de toda Europa, y dolerá menos, ¿no?
Bueno, la hermana está imputada. Uf, fuera. Qué horror.
¿Cómo?
No, me estaba acordando, te refieres a la señora Gomendio, ¿no?
¿Sí?
Y que hace poco me han dicho que también la hermana, que es la que preside el gerente del IBIMA, también está imputada por... En fin, no sé, no voy a entrar en este tema porque
no quiero entrar en esas cosas porque eso ya obedece a los tribunales, pero desde luego la señora Gomendio, que marcha a la OCDE, yo lo único que le deseo es que encuentre la paz que nos va a dejar cuando deje la educación española.
Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por tu participación, un abrazo y seguimos en contacto.
Muchas gracias, un beso. Un
saludo a los dos.
Chao.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la...
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela, y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia, a casa de tu tío. Seguía leyendo con calma, la tinta estaba borrosa. Quien creyera que la abuela desde joven tan jocosa. Voy a seguir sus consejos, antes de que sea muy tarde. Bendición a todos los viejos, ya mi abuela Dios la guarde. En el país del cielo, la cabra siempre busca en casa de herrero.
Bueno, ya no sabemos los refranes de memoria, pero quien mejor se lo sabe es Valentín Huerta, que ya está con nosotros. Hola, Valentín. Valentín, te estábamos comentando esa actividad de las APAs, luchando con infinidad de actividades y demás. No sé si, como colofón a este programa, en el que ha habido tanta actividad de las asociaciones y federaciones y confederaciones de madres y padres, ¿tienes alguna reflexión con moraleja o refrán o máxima o sapiencial?
Sí, pues mira, rápidamente te puedo decir que tengo las APAs y su importancia.
Pues te escuchamos.
En los centros educativos, la participación y colaboración del APA y el profesorado puede influir en la calidad de la enseñanza. Las APAs, con su carácter reivindicativo, manifestaciones, entierros y apoyos a la comunidad educativa, contribuyen a que sea lo posible una educación pública de calidad y para todos. En la enseñanza hoy día se dan dos modalidades: la pública, sin distinción de raza, credo y posición social y económica, o la privada, en su esencia y métodos, adoctrinante y clasista. Las APAs y la comunidad educativa pública, codo con codo, luchan para que el porvenir de nuestros niños lo determine su propia valía y ningún otro condicionante. Para ello necesitan el apoyo de todos. Apliquémonos el conocido refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Estupendo. Pues como siempre, muchísimas gracias, Valentín, porque, bueno, nos vamos con un refrán que es de los más importantes de nuestro refranero. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y las APAs, desde luego, no dejan para mañana pues pensar en que les quiten líneas y que no haya esas ratios y ese tipo de trabajos. Valentín, muchísimas gracias.
Pues nada, ya me tenéis siempre a vuestra disposición.
Un beso muy fuerte, Valentín.
Pues un abrazo, un beso. Y a todas y a todos, recordar ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier propuesta de tema, situación, denuncia, lo que queráis, ¿vale? Pues nada, nos vamos. Que tengáis una buena semana y breve semana educativa.
Sí, con puente. Un beso.
Uy, adiós. No hemos hablado de las convocatorias. Bueno, ya no nos da tiempo, nos echan. Bueno, chao.
Adiós.